titulares de esta hora. El Departamento de Estado analiza alianza con Irán para enfrentar crisis en Irak. En medio de un gran despliegue de seguridad, la diputada venezolana María Corina Machado acude a la Fiscalía General de Venezuela. Y los colombianos reeligen al presidente Juan Manuel Santos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tobinger en la producción y Kevin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Estado no descarta una alianza con Irán para enfrentar la crisis en Irak. Así se conoció horas antes de que delegados de los gobiernos estadounidenses e iraní iniciaran este lunes en Viena una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.
Estados Unidos e Irán no tienen relaciones diplomáticas hace más de 30 años, pero según el secretario de Estado, John Kerry, la administración Obama no descarta una alianza con Irán para enfrentar la crisis de Irak. Así lo declaró en entrevista con Yahoo News.
Estados Unidos está abierto a cualquier proceso constructivo que minimice la violencia, preserve la integridad de Irak y elimine la presencia de terroristas foráneos.
El Departamento de Estado clarificó que en ningún momento las consultas contemplan una acción militar conjunta.
No estamos hablando de coordinar ninguna acción militar en Irak con Irán. Impulsaremos a Irán para que presione a Irak, de manera que actúe para solucionar sus problemas de manera no sectaria.
La idea de encontrar un punto de unión para luchar contra los sunitas en Irak tomó fuerza en las últimas horas, cuando el presidente iraní Hassan Rouhani anunció que Teherán está considerando cooperar con su antiguo enemigo Estados Unidos en este ámbito. Y este, según el Departamento de Estado, es el objetivo.
Nuestro objetivo aquí es consultar sobre la situación en el terreno, impulsar a los iraníes para que jueguen un papel, si es posible, para que ayuden a que los iraquíes y los líderes actúen de una manera responsable y no sectaria.
El acercamiento sobre este tópico tendría lugar esta misma semana en el marco de los diálogos sobre el programa nuclear iraní que comenzaron este lunes en Ginebra. Además, según el Departamento de Estado, existen antecedentes de este tipo de acercamientos con Irán, aún sin que haya relaciones diplomáticas con ese país.
Les recuerdo que hemos tenido en el pasado similares conversaciones con Irán con respecto a Afganistán, y estos contactos estarán dentro de estos lineamientos.
La posibilidad que analiza la administración Obama generó un contundente rechazo del senador republicano John McCain.
Sería el colmo de la estupidez creer que el régimen iraní pueda ser nuestro socio en el manejo de la situación del creciente deterioro de la seguridad en Irak. Este es el mismo régimen iraní que ha instruido y armado los grupos chiitas más peligrosos, que ha instado constantemente a al-Maliki a que ponga en práctica una política estrechamente sectaria a costa de la reconciliación nacional.
La administración Obama condicionó la ayuda a la acción política del gobierno iraquí, que reúna a las diversas fuerzas del país para enfrentar a los yihadistas, aunque ya ha hecho movimientos estratégicos de su fuerza naval en el Golfo Pérsico. Lina Correa, para La Voz de América.
Los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante publicaron en las redes sociales fotografías de ejecuciones sumarias masivas de milicianos azotando a prisioneros y otros abusos y violaciones a los derechos humanos.
Combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante han destruido dos santuarios chiitas ubicados en las localidades de Mosul y Tal Afar, que controlan en el norte de Irak.
En el oeste de Mosul, ciudad tomada hace 10 días por el Levante, los extremistas destruyeron el santuario conocido como la Tumba de la Niña. Por otra parte, las aseveraciones hechas por extremistas iraquíes que afirman que han matado a 1.700 soldados del gobierno son falsas, según dijo un oficial militar iraquí este lunes. El portavoz militar de Irak, teniente general Qasim al-Masawi, confirma la autenticidad de las fotos y dijo que está al tanto de los casos de asesinato de soldados iraquíes capturados en las zonas controladas por el Levante, ISIL por sus siglas en inglés. Sin embargo, él indicó que cuando expertos militares examinaron de cerca las imágenes, se vio que aproximadamente 170 soldados fueron asesinados a tiros por los militantes después de su captura y no los 1.700 que Levante había afirmado.
Falsas noticias se han distribuido alrededor del mundo. un número exagerado de soldados y voluntarios asesinados por bandas de ISIL. Esta noticia no tiene fundamento.
Mientras tanto, camiones cargados de voluntarios partieron del campamento militar de Taji, cerca de Bagdad, para unirse a las fuerzas de seguridad asediadas de la nación en la lucha contra los extremistas sunitas de Levante.
Tras ocupar varias zonas del norte de Irak, los yihadistas que combaten junto a otros grupos insurgentes han impuesto una interpretación radical de la ley islámica y han llamado a la destrucción de los lugares santos de los chiitas. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
En medio de un gran despliegue de varias decenas de guardias nacionales con equipos antimotines, la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado se presentó ante la Fiscalía General para declarar como testigo en la investigación por un supuesto plan de asesinato del presidente Nicolás Maduro.
Con un impresionante despliegue militar, la destituida diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, acudió este lunes a la sede de la Fiscalía General de Venezuela, respondiendo a la citación para que declare en calidad de testigo sobre el caso de un presunto plan de magnicidio y golpe de Estado. A su llegada, la líder opositora señaló que no la pueden detener, puesto que sería el fin de lo que cataloga como una dictadura agonizante.
He estado siempre dispuesta a colaborar. No me pueden detener. Porque no he cometido delito alguno, porque soy diputada, pero sobre todo porque no hay una sola evidencia de que haya cometido delito alguno. He actuado siempre apegada a la ley y a la Constitución.
Líderes políticos, así como diferentes abogados, expresaron su solidaridad con la exparlamentaria.
Es la libre expresión del pensamiento y el derecho penal recoge, digamos, esta misma apreciación.
Esto es la justicia como espectáculo. Y como intimidación a las personas que piensan distinto.
Por su parte, el parlamentario oficialista Robert Serra señaló que este acto es consecuencia de los errores cometidos por la oposición que busca desestabilizar el país.
Quien producto de su desespero convocó a una salida que se le convirtió en una entrada, pero para remover de algunos sectores, y que además ha quedado aislado.
En tanto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que en los próximos días presentará nuevas pruebas del presunto plan magnicida.
Y van a ser tan contundentes que van a tener que recogerse más de uno, van a quedar desnudos ante el país.
Para este martes se espera continúen las citaciones de líderes opositores ante la justicia. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y con muchas promesas por cumplir, Juan Manuel Santos en Colombia resultó reelecto.
Este es el fin de más de 50 años de violencia en nuestro país. Y es el comienzo de una nueva Colombia con más libertad, con más justicia social. Una Colombia en paz consigo misma.
Estas palabras del presidente reelecto de Colombia, Juan Manuel Santos, fueron la constante del discurso de su victoria. El mandatario dejó claras las líneas esenciales de su nueva administración, que girarán alrededor del proceso de paz que se adelanta con el grupo terrorista de las FARC.
Esta no será, y así lo he dicho desde el comienzo, lo he dicho siempre, una paz con impunidad. Esta será una paz justa.
Juan Manuel Santos, quien aseguró que durante su nuevo gobierno corregirá, ajustará y reformará lo necesario, felicitó a su contendor, agregó que no guarda rencor ni lo reconoce como enemigo.
Al exministro Oscar Iván Zuluaga, junto con su esposa Marta Ligia y su familia, lo saludo y lo felicito por su votación. No reconozco enemigos, no guardamos rencor.
Anticipadamente, el opositor Oscar Iván Zuluaga había dado su discurso. Zuluaga felicitó al presidente reelecto.
Felicitar al presidente Santos por su triunfo. La democracia consiste en esto.
Agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su apoyo en su campaña política y aseguró a sus electores que luchará porque el gobierno escuche sus propuestas.
Gracias a nuestros colegas de NTN 24. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Calvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La,
la, la, it doesn't matter. La. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Well, I hoped never to see you again.
Channing Tatum y Jonah Hill conquistaron la taquilla del fin de semana con su comedia 22 Jump Street, en la que hacen el papel de investigadores encubiertos en un colegio universitario. La película debutó en primer lugar con recaudaciones de unos $60 millones, por encima de la secuela de Cómo entrenar a tu dragón, la cual en su segunda semana añadió $50 millones a sus arcas y $24.8 millones de los mercados internacionales. Maléfica, la película sobre la bruja mala de la Bella Durmiente, con Angelina Jolie en el papel protagónico, pasó a tercer lugar con $19 millones en Norteamérica y $37.2 millones en los mercados internacionales.
Hello again and welcome to American Top 40. My name's Casey Kasem and I'm back.
El reconocido disc jockey estadounidense Casey Kasem, creador de la lista de las mejores canciones de la semana en Estados Unidos, falleció el domingo a los 82 años, luego de una larga lucha contra la demencia senil y el mal de Parkinson. Hijo de inmigrantes libaneses, Kasem creó el programa American Top 40, que se escuchó en Estados Unidos y muchos otros países desde 1970 hasta 2009. Kasem también hizo la voz en inglés de Shaggy en la serie de dibujos animados Scooby-Doo. Hablando de franquicias en la televisión, una de las más conocidas, Thomas the Tank Engine, que ha deleitado a millones de niños en todo el mundo, ahora tendrá su propio parque de diversiones en los Estados Unidos. Los creadores de Thomas y la empresa de ferrocarriles Edaville USA Railroad anunciaron que el nuevo parque estará ubicado en Carver, Massachusetts, en el noreste del país. Este nuevo parque de Thomas será más grande que los parques sobre el pequeño tren que ya existen en el Reino Unido y en Japón. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y a esta hora nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político brasileño, sobre el Mundial 2014 y las protestas y críticas que tienen lugar en la población brasileña.
Efectivamente, aquí hay un sentimiento, digamos, doble, que se nota en cada una de las personas. Por un lado, es sabido que Brasil es llamado el país del fútbol. De hecho, es el único país que ha ganado 5 veces la Copa Mundial de Fútbol. Y aquí, desde los niños más pequeños, y es parte de la cultura propia de este pueblo brasileño, de los niños más pequeños ya practican fútbol en la calle. Eso por un lado. Entonces, el hecho de organizar una Copa Mundial es para los brasileños una fiesta similar, digamos, podemos decir, al carnaval, que en Brasil es una cosa apoteósica. Entonces, ese es uno de los sentimientos. Por otro lado, ha habido una cantidad de gastos extraordinariamente grande, con 12 sedes. Ayer se inauguró en San Pablo, más hay otras 12 ciudades en las que se construyeron gigantescos campos de fútbol. Digo gigantescos porque ya Brasil, como todos pueden imaginarse, el país de fútbol, contaba anteriormente con campos de fútbol. Y los gastos de esos enormes estadios de fútbol, que tienen un padrón establecido por la Federación Internacional de Fútbol Amateur, la FIFA, padrón bastante alto para la media de lo que se puede pedir de un estadio latinoamericano y brasileño en especial. Entonces, los gastos han sido del orden de los $12 mil millones, sin contar con que un porcentual enorme de esos gastos ha sido dispendido por el propio gobierno federal. Entonces, en las manifestaciones, las personas lo que ven la contradicción entre el padrón que se establece para la construcción de esos estadios y el padrón de atendimiento en la salud pública, que es muy pobre, es mínimo. El padrón de las escuelas brasileñas públicas, que también es mínimo, sobre todo en el interior del país, realmente da lástima. Entonces, esa contradicción ha llevado a las personas un poco a hacer cierto rechazo, no realmente a la realización de la Copa del Mundo, porque todo el mundo aquí quiere que Brasil de alguna manera salga victorioso en la Copa, como es lógico, y están entusiasmados. Ayer se pudo ver en la inauguración, pero también con la contradicción que significa que si el gobierno tiene 12 mil millones de dólares para gastar en estadios que no se necesitaban realmente con ese padrón y se construyeron inclusive en ciudades que van a ser sede, que no tienen ni siquiera un team de fútbol, ¿por qué no hace algo similar, un esfuerzo similar en la salud o en la educación?
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. En la actualidad nos alimentamos y ejercitamos mejor para mantener nuestros cuerpos saludables y en forma, pero ¿podrían estos hábitos estar haciéndonos más bien de lo que nos damos cuenta?
Comer bien, hacer ejercicios, no fumar, todos estos son buenos consejos para mantener saludable su corazón. Sin embargo, de acuerdo a un nuevo estudio, parece ser que podría ayudar además a su cerebro. Investigadores de la Asociación Americana del Corazón estudiaron 7 reglas simples para una vida saludable. Comer bien, ejercitarse, no fumar, mantener un peso normal y controlar su colesterol, presión sanguínea y glucosa. Pero, en vez de observar los efectos sobre el corazón, estudiaron los efectos en el cerebro. ¿Y qué fue lo que encontraron? Mientras todos los participantes en el estudio mantuvieron una cognición normal a principios del experimento, aquellos que se adhirieron a estas reglas obtuvieron mejores calificaciones 4 años más tarde. Esto es solo para demostrar que lo que es bueno para su corazón es también muy bueno para su cerebro. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Imagínense poder ir de compras sin efectivo ni tarjetas. Un nuevo sistema de pago biométrico donde los compradores pagan por bienes mediante un escaneo de las venas de la mano. Y eso fue lanzado en Suecia.
Cansado de esperar en largas filas en el supermercado, Frederick Leafland pensó que debe haber una manera más fácil de ir de compras.
Por algún tiempo estuve pensando en qué es lo que desperdicia tiempo en el punto de venta en la caja. Vi que el proceso de venta es muy inconveniente y pensé que debe haber una mejor forma.
Así que el estudiante de la Universidad Lund inventó Quickster, un sistema de pago que une la tecnología de escaneo de venas con los detalles personales de su cuenta bancaria.
Necesitábamos una tecnología y poder conectarlo al sector financiero, a las cuentas de banco. Un proceso duro y arduo, y luego encontrar la manera de crear un producto simple.
Y es muy simple. Los usuarios teclean los últimos 4 dígitos de su celular y colocan la palma de la mano bajo un escáner en la caja por 5 segundos, antes de que el dinero se debite automáticamente y con seguridad de su cuenta bancaria.
El patrón de sus venas es único, una solución muy segura y sin posibilidad de robo. Es invisible, ya que está dentro de su mano.
Leafland tiene planeado expandir Quickster fuera de la universidad y dentro de 5 años utilizarlo para el 90% de sus compras. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias nos vamos a un diálogo que sostuvieron nuestros colegas de televisión, Gonzalo Abarca y Giselle Tobías, sobre la Copa Mundial Brasil 2014.
Ahora sí, estamos a todo vapor. O más bien, a todo balón, ¿no? En esta Copa del Mundo. Para millones, Brasil es el centro del universo. y Giselle Tobías con nosotros desde el ojo mismo de la acción en Sao Paulo. Giselle, bienvenido. Qué manera de jugarse, ¿no?, en este Mundial.
Gracias, Gonzalo, por tenerme contigo. Como tú lo dices muy bien, en este momento Brasil es el centro del planeta. Millones de personas están viendo todos los partidos del Mundial y no se quieren perder nada, sobre todo los latinoamericanos, ya que estamos bastante contentos con el resultado de, vamos a decir, la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, bueno, tú, en el caso tuyo, seguramente estarás muy contento con el resultado de Costa Rica, que además no solo es que ganó, venció 3-0 a su similar de Uruguay. Además, también tuvimos buenos resultados con Argentina, otro de los nuestros que también venció 2-1 a Bosnia y Herzegovina, y así los latinoamericanos están haciendo un muy buen trabajo. Lástima por Honduras, que se ha quedado por el momento al margen, y Ecuador, que estuvo muy cerquita de lograrlo, pero esperamos que en el próximo partido que tengan les vaya muchísimo mejor, Gonzalo.
Sabes, es el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está en Brasil, contagiado, decimos, ¿no?, por la fiebre mundialista. Picado, dicen otros, por el zancudo de los goles. La verdad es que, Giselle, el vicepresidente llega a tiempo para ver a su equipo, Estados Unidos.
Sí, como tú lo dices muy bien, el vicepresidente de Estados Unidos se dejó contagiar por la fiebre y en un buen momento, porque Estados Unidos necesita toda la ayuda que pueda recibir, ya que enfrenta a uno de sus rivales más complicados, Ghana. Ghana es uno de los países que ha eliminado a Estados Unidos en los dos mundiales anteriores. Por lo tanto, existe una especie de maleficio con el país africano. Por lo tanto, seguramente el vicepresidente estadounidense Joe Biden va a animar. No se tenía confirmado si el vicepresidente iba a hablar en los camerinos con los jugadores. Es muy posible. Cuando ocurren este tipo de visitas, suele suceder que los mandatarios o vicemandatarios o cualquier otro funcionario importante visite a los jugadores antes del partido. Entonces es muy posible que eso suceda. Ojalá que les haya dado ánimo para que ahora la selección estadounidense cambie la historia y no sea Ghana quien gane, sino que todo lo contrario, sea Estados Unidos quien se lleve la victoria.
Mira, Giselle, y conociendo el trato informal del vicepresidente Joe Biden, te aseguro que es muy probable que camine por el camerino de la selección de Estados Unidos. Pero también pasando a otras noticias, parece ser que las protestas vuelven a dar dolores de cabeza a las autoridades, Giselle.
Sí, previo al partido de ayer entre Argentina y Bosnia y Herzegovina, hubo algunas protestas a las afueras de Río de Janeiro. Hay que destacar que las protestas, a medida avanza el Mundial, también se reducen en número, no solo en número de protestas, sino en número también de protestantes. El día de ayer no superaba los 200 personas. El problema es que estamos hablando de protestas bastante violentas que al final terminan resultando en heridas, resulta en víctimas, hasta el momento no mortales, pero sí otro tipo de víctimas. Por lo tanto, las protestas continúan en distintas zonas del Mundial, pero no son, hasta el momento, no son la mayoría de las personas. En algunas ocasiones incluso son más policías que protestantes, Gonzalo.
Claro, Giselle. Ahora, en este Mundial, rápidamente, es un Mundial de las sorpresas. ¿Qué se espera en estos Juegos? ¿Qué sorpresas tú ves, Giselle?
Bueno, cualquier sorpresa que estemos esperando, sin duda la van a tener en boanoticias.com, así que los invito a que visiten nuestra página para que ahí se enteren de cualquier sorpresa que pueda haber durante el Mundial, no solo de imágenes, fotografía, sino también mucha información.
Muchísimas gracias, Giselle Tobías, en directo desde Sao Paulo, con lo último de la Copa Mundial Brasil 2014.
Y ese era nuestro colega Gonzalo Abarca de Televisión. La hija de Fidel Castro habló con La Voz de América sobre la situación actual de Venezuela y deploró algunas de las acciones del presidente Nicolás Maduro.
Alina Fernández, mejor conocida como la hija rebelde del expresidente Fidel Castro, aseguró que la detención del opositor Leopoldo López, la violencia contra los estudiantes, así como la intimidación a otros dirigentes que adversan al presidente Nicolás Maduro, fueron ordenadas desde Cuba.
Ellos se están radicalizando, por supuesto han visto que los muchachos no se han cansado, la represión aumenta, pero yo lo que sí veo es que Cuba no está muy segura de que Maduro va a poder mantener esa situación.
Afirmó que Cuba está buscando otras opciones y no tiene mucha confianza en la capacidad de Maduro para mantener el proyecto del socialismo del siglo XXI, impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Yo veo a Cuba haciendo unas movidas extrañas y buscando un sustituto. Bueno, tú sabes que eso es una ubre de petróleo, ¿no? En definitiva, en otros continentes, en otros lugares donde tienen también deudas políticas acumuladas.
Alina, quien tiene 58 años y vive exiliada en Miami desde 1993, cuando escapó de Cuba, cree que a pesar del tiempo transcurrido y de que las normas para viajar a la isla se han flexibilizado bastante, su regreso podría ser peligroso.
Cuando tú rompes ideológicamente con la familia Castro, te conviertes en un enemigo. Y eso es una tragedia y ha sido la tragedia cubana del último medio siglo.
Alina Fernández lamenta la situación que viven tanto Cuba como Venezuela y se muestra escéptica ante el futuro de ambas naciones y todas aquellas influenciadas por el gobierno de su padre y Raúl Castro.
¿Tú piensas que eso no va a terminar por ahora?
Eso empezó hace 55 años. Vamos a ver cómo termina.
La hija rebelde de Fidel Castro nos confirmó los rumores sobre la salud de Fidel. Sin embargo, nos confesó que el día de su muerte no será de celebración para ella.
Yo no voy a ir al Versalles a celebrar.
Desde que salió de Cuba, Lina no ha vuelto a ver más a su madre, quien también arribará a los 88 años este año, unos meses más que su padre biológico, quien también llegará a esta edad el venidero mes de agosto. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En un mundo que parece estar lleno de conflictos, el secretario de Estado John Kerry advirtió que hay un problema que está pasando por debajo de la mesa, el bienestar de los océanos.
En una conferencia auspiciada por el Departamento de Estado, líderes y expertos de todas partes del mundo se reunieron para presentar soluciones que contribuyan al bienestar de los océanos.
El líder de la diplomacia estadounidense advirtió que es momento de que este problema deje de pasar desapercibido.
Pero nadie se debería confundir sobre que la protección de nuestros océanos es un asunto vital de seguridad internacional. Es un asunto vital de seguridad que envuelve la movilización de gente, el sustento de la vida de la gente, la capacidad de la gente de existir y vivir en donde viven hoy.
Según Kerry, parte del problema también tiene que ver con la percepción de que los océanos, que cubren 3/4 partes del mundo, son un recurso sin límite.
La mayoría de las personas subestima el enorme daño que nosotros, como seres humanos, estamos infligiendo en el océano todos los días.
El Departamento de Estado cree que hay 3 problemas principales que deben ser atacados. Uno de ellos son las prácticas de pesca insostenibles, como la sobrepesca, que afecta a la ecología de los océanos y reduce el potencial de proveer alimentos.
Proteger nuestro océano es también una gran necesidad para la seguridad alimentaria global, dado que más de 3.000 millones de personas, 50% de las personas en este planeta, en cada esquina del mundo, dependen del pescado como una fuente significativa de proteína.
Otro de los problemas es la contaminación marina y uno menos conocido, la acidificación de los océanos, un proceso que se inició en la Revolución Industrial cuando el océano empezó a absorber altos niveles de dióxido de carbono. Estos cuerpos de agua han absorbido el 30% del CO2 generado por los humanos y hace que los océanos se vuelvan más ácidos, un fenómeno con profundos impactos en los ecosistemas marinos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En Argentina, inundaciones en las regiones fronterizas con Brasil y Paraguay han traído graves consecuencias.
Las intensas lluvias, el colapso de las represas binacionales, los desbordes de los ríos como el Paraguay, Paraná, Bermejo y sus afluentes, genera serias consecuencias e inundaciones en varias regiones fronterizas de Brasil, Paraguay y Argentina. Los pobladores saben que el cambio climático ya genera serias secuelas.
Es medio crítico, don. Medio crítico porque sube el agua y no hay solución. Usted sabe cómo viene el agua, fíjese que viene a metro.
Nosotros estamos perjudicados en el asunto del agua por el asunto de nuestras herramientas de pesca. Se nos revienta toda la soga, se nos corta los espineles.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y entre otras cosas tenemos para ustedes que el senador republicano por Florida, Marco Rubio, felicitó a los colombianos por unas elecciones libres y transparentes en el ejercicio pleno de su democracia. Y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes escuchar la apelación de Argentina en su disputa judicial contra los acreedores de la deuda soberana impaga de por 1.330 millones de dólares. La decisión podría obligar a Argentina a una nueva cesación de pagos. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margo Leilani Tovinger en la producción.